mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Beade dejará de ser desde mañana el único municipio gallego en máximas restricciones y pasará no a nivel alto, sino a nivel medio. Tras la reunión del Comité Clínico, que asesora a la Xunta de Galicia en la gestión de la pandemia por COVID-19, se acordó que el municipio de Monterrey suba a nivel alto de restricciones, donde se mantiene Oirixo. En nivel medio, junto a Beade, estarán Cortegada, Padrenda y Ocarballiño. El resto de municipios ourensanos estarán en nivel medio bajo. Hoy es la segunda jornada de vacunación masiva de 19.350 ourensanos en tres puntos habilitados, en Expo Ourense y en los hospitales de Verín y Valdeorras. Ayer, en la primera jornada, se vacunaron 2.000 personas nacidas entre 1956 y 1961 con dosis de AstraZeneca. En esta segunda jornada también se vacunarán a personas de edades comprendidas entre los 60 y los 65 años. Y a partir de mañana comenzará la vacunación de los ourensanos de edades comprendidas entre los 75 y los 79 años hasta el próximo domingo en esos tres escenarios. Una provincia que baja ya de los 140 casos activos de COVID-19 tras un nuevo día de descenso. Según informó el Sergas, a día de hoy son 139 las personas infectadas, dos casos menos que ayer. Permanecen 19 personas hospitalizadas por coronavirus, 17 en el complejo hospitalario y 2 en el hospital de Verín. Hay 2 pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Soy Juan Maceiras, esto es Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Bajaron las mínimas y bajarán las máximas en la provincia de Ourense. El día soleado durante toda la jornada a lo largo de la provincia de Ourense. Verín y Obarco ya no llegarán a los 20 grados. En Obarco se marcarán 18 y en Verín 19. Y la ciudad de Ourense bajará su máxima hasta los 22 grados de temperatura.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una niña con síndrome de Down protagoniza el film de animación Valentina. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. La Diputación de Ourense va a apoyar económicamente la producción de Valentina, una película de animación cuya protagonista, como dices, es una niña con síndrome de Down y una película que va a tener como escenario paisajes y lugares de esta provincia de Ourense. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y la productora Chelo Loureiro firmaron un protocolo de colaboración para el rodaje de la película que se va a estrenar este año en el Festival de Cine de Ourense. El presidente del Gobierno Provincial destacó que Valentina es una película de ámbito internacional que pone de relevo valores como la solidaridad, la amistad y las tradiciones ourensanas, entre las que destaca el entroido de Laza. Escuchamos a Manuel Baltar.
En esa película va a aparecer tanto Laza como Ourense, de algún xeito. Digamos que unha longametraxe de animación, que tamén é unha cuestión que para esta Diputación pois, innovadora, polo que supón para nós dar ese primeiro paso e dalo da man de Chelo e dunha obra que vaya a ter unha significación especial e seguimos potenciando ese sector audiovisual xunguindo Ourense co séptimo arte.
Y es que precisamente la película tiene un protagonismo especial, uno de los elementos representativos del entroido ourensano, como es el peliqueiro de Laza, un peliqueiro que la protagonista Valentina tiene en su habitación. La productora especializada en películas de animación comentó que está previsto concluir el rodaje el próximo mes de mayo y se refirió a la historia que se cuenta en Valentina. Escuchamos a Chelo Loureiro.
Valentina, una nena con síndrome de Down, que ten unha aventura como calquera outro neno e de repente a súa avoa desaparece e ela decide ir en busca da súa avoa e vai percorrendo diferentes sitios. Eses sitios, por suposto, son Galicia e Ourense está representada tamén e dado que se vai ver, espero, en todas partes do mundo que se poida recoñecer esta fermosísima terra que temos, non?
Según Chelo Loureiro, Valentina es una película universal, pero que respira Galicia por los cuatro costados.
Pues seguimos hablando de películas ourensanas. El cine Callao acogió el estreno en Madrid de la comedia Cuñados, rodada íntegramente en Ourense y que fue estrenado oficialmente el pasado domingo en el Teatro Principal de Ourense. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, participó en este acto que contó con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz. Manuel Baltar destacó que es un honor acreditar el apoyo de las instituciones y sus representantes a un proyecto que tiene como objetivo promocionar la provincia de Ourense a través de los canales del humor y de la cultura. Más cosas. El portavoz de Ciudadanos en Ourense, Pepe Araujo, presentó una moción para el próximo pleno municipal del ayuntamiento que tendrá lugar este viernes, con la que pretende lograr los apoyos necesarios para recuperar la actividad económica en el campo da Feira, donde los pulpeiros y taberneros se instalaban los días 7 y 17 de cada mes. Araujo señaló que el recinto lleva mucho tiempo cerrado y los autónomos tienen derecho a retomar su actividad económica cumpliendo con todas las medidas de seguridad, tal y como se ha hecho en otras localidades, incluso con la feria del Parque Barbaña. Además de defender la reapertura, el portavoz municipal de Ciudadanos pedirá el apoyo de todos los grupos para que se acometan todas las obras para su puesta a punto, porque el gobierno garantizó hace meses que se procedería a la limpieza y reparación del espacio, pero no se hizo nada. Pepe Araujo concluyó señalando que pedirá la devolución de tasas anticipadas y reclamará medidas específicas para un sector que calificó de estar dinamitado por la pandemia, que ayude a mitigar el impacto causado por la suspensión de la actividad. Y en Allariz mejoran los parques infantiles.
Sí, el Concello de Allariz ha iniciado los trabajos de mejora de la zona lúdica infantil que se encuentra en la ribera del río Arnoia, que se va a ampliar 100 metros cuadrados, llegando a los 700 metros cuadrados de superficie, y en la que se va a renovar completamente su mobiliario. Esta actuación supondrá una inversión de 30.000 euros y, según ha informado la alcaldesa Cristina Cid, está previsto que las obras finalicen este mes. La alcaldesa de Allariz ha dado cuenta de los planes de este ayuntamiento lo referente a la dotación de los espacios infantiles. Recordó que hace un mes y medio se abrió el parque de la calle Casa Lombete, el primer parque cubierto de Allariz, que tiene una superficie de 850 metros cuadrados y fue financiado en parte por la Xunta de Galicia con 33.000 euros de los 80.000 que tuvo de coste. También en las últimas semanas se concluyó la renovación del parque de Portobello, en la ribera de la Arnoia, con una inversión de 15.000 euros en el que se cambió todo el mobiliario y se repararon y sustituyeron los elementos que se encontraban en mal estado. Cristina Cid también habló de la adecuación del nuevo espacio de juego de la plaza de Moesto Seara, un espacio que va a albergar, según adelantó, una zona para juegos tradicionales. En la actualidad, Allariz cuenta con una población infantil de alrededor de 600 niños.
¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué hablamos hoy?
Pues hablamos de que la Xunta ha recibido 6 ofertas para ejecutar las obras de humanización de la avenida del Bierzo en el concello de Obarco. Unas obras que supondrán una inversión de 815.000 euros, unos trabajos que cuentan con un plazo de ejecución de 8 meses y cuyo objetivo es poder iniciarlos este próximo verano. Se actuará en los primeros 655 metros de la carretera autonómica OU-622 para reforzar la seguridad viaria y hacer más humano y accesible este trecho urbano. Se va a mejorar la accesibilidad de los dos puentes, uno sobre la vía del tren y otro sobre el río Cigüeño, y se ampliará las aceras para facilitar el tránsito de peatones el acceso a los edificios. Se va a reforzar también la seguridad del entorno del Colegio Divina Pastora y en las rutas de llegada de los niños al centro, distanciando el tráfico rodado de la zona de tránsito. Y también en la actuación se va a renovar el saneamiento, el abastecimiento y la iluminación, así como la semaforización de la calle. Después de estas obras, el ayuntamiento asumirá la titularidad de este trecho.
La Catedral de Ourense acogió este mediodía la Misa de Acción de Gracias ante la ordenación episcopal de don Francisco Prieto como obispo auxiliar de Santiago de Compostela, que tendrá lugar este próximo sábado. En esa misa se agradeció sus casi 30 años de vida sacerdotal en la diócesis de Ourense. Escuchas Mediodía COPE, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Es la 1:30, recordemos que Beade finalmente será desde mañana, cuando deje de ser el único municipio gallego en máximas restricciones, pasará a nivel medio. En Monterrey subirá a nivel alto, donde se mantiene Irixo. En nivel medio, junto a Beade, estarán Cortegada, Padrenda y Ocarballiño, y el resto de municipios estará en nivel medio-bajo. Es el nuevo calendario de restricciones, después de la reunión del Comité Clínico, después de varios días. En Beade, a partir de mañana, pues volverán a abrir sus fronteras, podemos decir, ¿no? Ya no tendrá cierre perimetral y ya abrirá la hostelería, porque llevaba varios días, como único municipio gallego con restricciones. Más cosas, segundo día de la jornada de vacunación masiva para las personas de entre 60 y 65 años con AstraZeneca en Espourense, Hospital de Veriño, Hospital de Valdeorra. Recordemos que a partir de mañana se incorporan el grupo de edad comprendido entre los 75 y 79 años. Y la noticia positiva es que de nuevo bajaron los casos activos de coronavirus, menos de 140 ya. Hay 19 personas hospitalizadas por COVID-19. Bueno, llega la campaña de la renta, Amelia.
Para temblar. Sí.
Y la situación que vivirán muchas personas en ERTE.
Sí.
Y que hasta ahora seguro que muchos de ellos lo desconocían.
Sí, porque la historia es que, a ver si yo no me equivoco, vamos a ver, personas que no tenían que, por lo que tenían de ingresos, no tenían que hacer la declaración de la renta, porque no llegaba al mínimo para hacer esa declaración, porque además solamente cobraban de un pagador, ahora, aunque no lleguen a ese mínimo establecido, como se han cobrado del ERTE, se supone que son dos pagadores, su empresa y el Estado, y entonces ya son dos empresas, dos pagadores, y tienen que hacer la declaración. Creo que esa es la cosa más o menos, pero creo que tenemos a alguien que nos lo va a explicar muchísimo mejor, porque
mejor
si es por mí, vaya declaraciones de renta, ¡madre del cielo!
Por eso hay que asesorarse con profesionales, en este caso el Colegio de Economistas de Orense, y su decana está con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Carmen Sampaio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Estaba escuchando, perfecta explicación.
Sí, estaba en explicación,
¿ah, sí?
¿No?
Sí, es contestada.
¡Bueno! Me voy a hacer una estatua.
Bueno, pero esta declaración de renta imagino que genera moitos máis conflitos, ¿no? Para os ourensáns por verse afectados por ERTEs, ¿no? Sí, Carmen.
Sí, mira, bueno, a campaña de renta é sempre unha campaña que se espera con moita expectativa, non? Este ano, pois, efectivamente, o feito de ter de que moitos traballadores sufrían expedientes de regulación de emprego, pois van facer que estén obligados, pois, polo que ben explicaba, facer a declaración de renta, non? Porque o ter, é dicir, hai que gañar, percibir un rendimento bruto de 22.000 euros, superiores a 22.000 euros para estar obligados a presentar a declaración de renta, non, bueno, linas xerais. Este límite descende hasta os 14.000 cando entra en xogo outro pagador, vale? Uh-huh. Efectivamente, o que se percibe do SEPE, pois funciona así, non? Outro pagador, entón obliga a ter que presentar, que logo pode ser que por circunstancias non teñas que pagar, pero xa se obliga a facela. E esta mañá ainda saía a orden, non, que regula, pois, que as persoas que pasaran por un ERTE van poder aplazar o resultado positivo da liquidación en 6 meses sen intereses, porque espérase que, bueno, que unha gran porcentaxe dos contribuintes que teñan que facer a declaración teñan que pagar, precisamente porque as cantidades que viñan que estaba satisfacendo o SEPE, pois non tiñan retención, porque, bueno, pues porque en ese momento non se solicitou que retiveran ou, bueno, polo que fora, ¿no? Entonces sí que se espera que se xente que teña que pagar e saldar deudas da agencia tributaria.
Pero isto xenera moita incertidume, ¿no? Me imagino en moitos ourensanos que pedirán colaboración con Bosco.
Claro, é que realmente, a ver, vimos de onde vimos. Vimos dunha época da pandemia, de pandemia, que estábamos todos na casa, e a verdade é que Orte foi unha figura excelente de protección, non? Está aí e nada que dicir. Que pasa? Que no seu momento ninguén pensou nas repercusións tributarias, ninguén pensou que iba a ter que facer a declaración, e o mellor que solo con solicitar o Servicio de Emprego Estatal, que se retirara unha pequena cantidade, pues xa ibas a un pouco anticipar esa débeda tributaria. Sí que xenera entidade, o sea, ansiedade, porque de feito estamos recibindo chamadas de todo o mundo que queres empezar a facer a declaración. Nos, esta tarde no Colegio Economistas temos unha actividade formativa que imparte precisamente un técnico da Agencia Tributaria de aquí de Ourense, va nos presentar a delegada, que vai falar un pouco destas novidades. Bueno, nos ocorre a partir de mañá, pois estaremos plenamente operativos ca campaña de renta.
Claro, os que nos están escoitando, que se atopan esa situación, como se poden poñer en contacto con Bosco? Porque é importante asesorarse con profesionais do Colegio Economistas de Ourense. Como se poden poñer en contacto con Bosco para poder pois solventar esas dúbidas e realizar esa declaración da renta?
Ben, mira, o contacto é directo. O sea, contacto é directo co 98821 4844, que é o teléfono do Colegio Economistas, e logo tamén pues, a través do correo electrónico, que é colourense@economistas.org. Unha vez ali, pues...
Vamos a repetilo, se che parece, Carmen, para sí, todas aquelas personas sí, que nos estén escoitando. O correo electrónico sería...
colourense, o sea, colourense@economistas.org, o sea, ORG.
Sí. ¿Y o teléfono?
O teléfono 98821 4844.
Muy bien.
Vale. Entonces, unha vez contactado co Colegio Economistas de Ourense, pues derivarase algún compañeiro ou compañeira que preste este asesoramento. Bueno, tamén quero recordar que hasta o 9 de maio continúa en vixencia o contrato que temos asinado co Concello de Ourense. Entón, moitos desta xente que está afectada polos ERTEs e que se xan veciños de aquí do Concello de Ourense van poder asesorarse tributariamente e ademais con cargo pues, a este fondo que temos dotado, non, do contrato co Concello de Ourense, pues van poder asesorarse gratuitamente por un compañeiro, non? Entonces, bueno, pues é un servicio que estamos dando aí de compromiso tamén ca sociedade. Bueno, pues hai que telo en conta.
É un servicio que levades ademais desenvolvendo tamén coa Deputación. Dende pouco despois do confinamento, non? Para atender as chamadas dos afectados pola pandemia.
A deputación foi tamén moi ágil, é dicir, tivemos un convenio no que dábamos asesoramento, sobre todo, bueno, desde o punto de vista autónomos, empresarios, bueno, pues que polo que sexa non podían a recurrir a un asesor, bueno, pues dábamos servicios do Colegio Ourense con cargo aos fondos da deputación, e xa te digo, foi unha tramitación ágil, eficaz e eficiente, cosa que teño que agradecer ao presidente da Deputación, e co Concello de Ourense, pois, xusto rematado o convenio ca Deputación, iniciamos o mesmo co Concello de Ourense, esta vez mediante un contrato, e tamén, nada que, o sea, agradecer pois, ao personal do Concello de Ourense tamén a agilidade, e aí estamos comprometidos e apoyando a xente que de verdade, bueno, pues que o necesita, que ao final somos todos, porque neste barco estamos todos.
Uh-huh. A ver, unha pregunta, porque eso de que din que o descoñecemento da lei non te exime do seu cumprimento, haberá xente que diga, bueno, eu que non saiba isto dos dous pagadores, que non saiba que teñen que facer a declaración, e que cobraron, pois como antes, menos do mínimo que se exixía para facer a declaración, non? E que digan, bueno, como sigo cobrando o mínimo, pois non teño que facela. ¿Reciben algún aviso de, mira, é que agora tes que facela, aínda que cobraches eso menos do mínimo exixido?
En principio, tenía que consultar a una agencia tributaria. En principio, a ninguén claro. A ninguén contribuinte avisan de que pode estar obligado, non? Pero bueno, algo que lle recomendo a todo o mundo, independientemente de cal sexa a situación, é que sempre consulte os datos fiscais, porque cos datos fiscais tú sempre podes ver que datos ten a agencia tributaria do contribuinte, non? Uh-huh. E aí incluso, pues, a veces non nos damos de conta, pero a veces o tema de percibir unha subvención para o arranxo dun ascensor nunha comunidade de veciños, ou que teñas un espacio alugado para unha antena de telefonía móvil, obligan xa a que teñas que facer a declaración, ou incluso uh-huh. que cambiaras de coche, que te apoyeras a un plan Renove, pois tamén considerase como unha subvención e podes estar obligado a facer a declaración. Entón, eu creo que é moi importante que todos os que, bueno, que todos os cidadáns consulten os seus datos fiscales e vexan cal é a situación, para, porque incluso ás veces non estás obligado a facela, pero é beneficioso facela, pois por lo que sexa, teñas aí algunha cantidad a devolver que pueda recibir e que, bueno, pois que é túa, non?
Carmen Sampaio, ademais, é unha das cinco delegadas do Colegio Economistas de España, pero preside unha comisión interesante, non? Vinculada para ver o papel que xoga a muller no mundo da economía, non sei, Carmen?
Sí, sí, efectivamente. O Consejo General de Economistas pues, está na liña que ten que estar así todos, bueno, pues, as institucións, non, e entidades que cumplir os ODS da Agenda 2030. O número 5 fala específicamente, non, do que é o tema da igualdade de xénero. Entón, bueno, pues, conscientes da realidade de que só lo haxa cinco decanas en toda España, bueno, da pouca representatividade a nivel, digamos, en postos de liderazgo, ou mellor en postos executivos das mulleres, pois, conscientes desta situación, crearon unha comisión de igualdade, bueno, pois para conseguir eso, unha visibilidade maior da muller na economía. Bueno, pois teño a sorte, a responsabilidade e o orgullo, pois, de ser designada presidenta dita comisión, e aquí desde Ourense, pois estamos traballando.
Pois noraboa, Carmen.
Gracias.
Xa sabedes, hai dúdas, ou mellor é asesorarse con profesionais do Colegio Economistas de Ourense, e xa se pode solicitar ese servicio no Colegio Economistas, como nos conta a súa decana, Carmen Sampaio. Carmen, moitas gracias e moi boas tardes.
Gracias.
Boas
tardes. Saludos, señor.
La 1:41, aquí estamos en directo en mediodía en COPE Ourense. ¿Qué noticia curiosa tenemos hoy, Amelia? Hola, Amelia.
Tenemos datos curiosos.
A ver, ¿qué datos tenemos?
Sí, hoy son así pinceladas de cosas curiosas. Por ejemplo, ¿tú sabías que el 16% de las mujeres nacen rubias y que el 33% de las mujeres son rubias?
¿Qué me dices?
Pues sí.
El 16% nacen rubias y el 33% son rubias.
Claro. Nacen con el pelo más oscuro y luego, según va creciendo, el pelo se les clarea.
Se les clarea.
Vale, mira. Muy bien. Aquí no incluyen las del tinte, si no habría muchas más. 16% son rubias naturales y el 33% de las mujeres son rubias naturales. Vale, más cosas. ¿Tú sabías que Napoleón Bonaparte calculó que las piedras de las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un muro alrededor de Francia?
Bueno,
na miña vida tal cousa escoitara, pero bueno, me parecen demasiadas piedras. También son muchas las que tienen las pirámides, pero para construir un muro alrededor de Francia, eso es lo que dicen, son las cosas curiosas. ¿Tú sabías que la letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica de los elementos? Bueno, pues no hay ningún elemento que tenga la letra J dentro de esa tabla. Más cosas. Que una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana.
Uf, eso me lo creo.
Yo no sé quién cuenta los parpadeos que
La verdad, no sé cómo
bueno,
lo haces.
También hacerlo, pero sí, o contarlos unos cuantos minutos y luego multiplicar, claro. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta las horas que duermes, porque cuando duermes no parpadeas.
Claro.
En fin, bueno, son cosas curiosas que no, yo al final la verdad no sé muy bien si son verdad o si no, pero se van encontrando y esto sí que es verdad. ¿Sabes que el elefante es el único animal con 4 rodillas?
No, pues con sí. 4 rodillas.
Pues sí. Y que el material más resistente creado por la naturaleza, ¿cuál crees que es?
El material más resistente creado por la naturaleza.
Sí.
Pues no sé.
La tela de araña.
Bueno.
Pues sí.
Pues los que pues somos, sí. Los que siempre nos hemos visto encantados por los superhéroes, el ver a Spiderman con la tela de araña, sí es verdad, que te lleva a aquellos mundos en los que dices, ¿cómo podía soportar con esa tela de araña lo que se ponía en la tela de araña de aquellas en tiempos de Spiderman, ¿no? Piedras, rocas, y bueno, Pues mira, te pues llama sí, la atención.
La tela de araña, y cuando la quieres romper, no te cuesta un montón sacarla, despegarla y romperla. Pues eso, es la más, el material más resistente creado por la naturaleza. Pues estas son las cosas curiosas que hemos contado hoy gracias a Enredos. Estos establecimientos que tenemos aquí en Ourense, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios, y donde encontramos pues tartas de golosinas, caramelos, chocolates, dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, también bollería recién horneada, dulces, salados, gominolas, bombones. Así es Enredos.
Qué rico hasta ahora.
¡Ay, por favor!
Chocolate, yo me comería chocolate en estos momentos.
Yo no puedo comer nada.
¿Tú prefieres unas galletitas?
No, tampoco, he empezado la operación bikini.
¿Qué me dices?
Por si acaso, sí, no sé si este año habrá bikini o no, pero la he empezado, por si acaso.
¿Y has adelgazado algo? Bueno, ya estabas muy delgada, estabas muy delgada.
He empezado
ya
el lunes. ¿Qué dices? ¿Has empezado? ¿Qué?
Que estabas muy delgada.
Sí, delgadísima.
Bueno, hace tiempo que no te veo también.
Sí, yo, mira, siempre digo lo mismo. Dice, ¡ay, qué delgada estás! Digo, sí, sí, díselo a los pantalones que tengo colgados en el armario. Esos son los que te dicen de verdad si estás delgado o no. Y a mí me dicen que no. Así que cuando pueda descolgar esos pantalones te lo diré. De momento, nada de nada.
Seguimos con más cosas en Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Vamos a hablar de la estética dental y el diseño de la sonrisa, porque estamos viendo que hay muchos actores que aparecen con los dientes blancos. ¿Son blanqueamientos?
No, la verdad que, a ver, es algo que me gusta que me lo preguntes, porque la verdad que es verdad que vienen muchísimos pacientes que me dicen, quiero hacer un blanqueamiento porque quiero estar como tal actor. Y la verdad que, por desgracia, o por desgracia para nuestros pacientes, pues eso no es un blanqueamiento. Normalmente la gente que vemos en la televisión o en las revistas, casi ninguno, tienen dientes naturales. Son casi todo creados pues por profesionales de la odontología, donde conseguimos crear una estética con a lo mejor ese extra de blanqueamiento. Si te soy franco, la verdad que casi todos nuestros famosos tiene un color y una forma que a lo mejor no es el más apropiado o lo que a lo mejor nosotros los profesionales consideramos como una estética sublime, perfecta. ¿Qué pasa? Que estos famosos, como muchas veces están por tema de temas de luces muy claras o de grabaciones, sí que a lo mejor necesitan ese extra de blanco para que cuando por su trabajo tienen estos focos puedan lucir estos dientes tan bonitos que vemos, pero luego en la realidad no son tan bonitos.
Es no, lo la que verdad es que
me quiero muchas veces que es importante decirlo sobre
sí,
todo.
Sí, porque en algunos casos incluso sorprenden.
Sí, sorprenden para mal. Yo la verdad que tenemos al llevar ya bastantes años en este campo y que al final es algo que cada vez está desarrollando más, está tecnificando más, pues la verdad que nos ha venido gente un poco de toda la geografía y tenemos gente pues famosilla que con el tema este y sí que es verdad que te requieren estas características o estos dientes un poquito especiales. Pero bueno, lo importante para el resto de población, que también evidentemente nos merecemos una sonrisa de 10, tenemos toda la tecnología para poder desarrollar estos dientes.
¿Y qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? A ver, nosotros, la palabreja que utilizaste antes, el tema de diseño de sonrisa, digamos que es lo que nosotros hacemos. Cada persona tenemos que tenemos un tipo de sonrisa, igual que cada persona pues puede ser más alta, otra un poquito más baja, unos tienen ojos azules, otro tiene los ojos marrones, pues los dientes igual, cada persona los tiene un poco diferentes. Entonces nuestro trabajo, digamos, es ver qué tipo de sonrisa, digamos, le va a favorecer más a cada uno de nuestros pacientes, con sus pequeños matices. Luego está claro que la gente siempre puede tener sus preferencias, me gustaría un poquito más cuadrados, más rectángulos, más claros, menos claros, eso está claro que nosotros nosotros siempre vamos a aconsejar a nuestros pacientes. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con el diseño de sonrisa. Hoy por hoy ha avanzado muchísimo. No es como antes, que podíamos tallar un diente o empezábamos a fabricarlo, a hacerlo, mandarlo a nuestro protésico dental y ya está. No se sabía nada más y el paciente, digamos que decía, ha quedado así y no podías decir nada. Ahora no, ahora hay un trabajo muy grande por detrás.
¿Hay diferentes materiales?
Hay diferentes materiales, evidentemente los de toda la vida, que era el metal cerámica, pero digamos que ahora eso ya se va dejando totalmente en desuso. Nosotros en nuestra clínica ya abogamos totalmente lo que son las cerámicas puras, los circonios, con toda una cerámica estratificado, que es lo que se consigue una estética, unos bordes, unas transparencias, que es lo que tal cual intentar mimetizarlo entre los dientes naturales, que es lo que se consigue.
Se estudia cada caso de forma individualizada, ¿no?
Totalmente. Nosotros lo que hacemos es primero diseñar, digamos, la sonrisa con dientes en cera, incluso lo recreamos a nivel con ordenador, con temas informáticos, para poder hacer como una especie de base, para que así la persona luego pueda incluso verse con esa sonrisa. Entonces, en base a esos datos, la persona ya va decidiendo cómo quiere ir diseñando y por dónde quiere ir haciendo los diferentes aspectos.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1738 se colocaba la primera piedra del Palacio Real de Madrid. En 1795, Revolución Francesa, se establecía el sistema métrico decimal en Francia. Un día como el de hoy, en 1936, las Cortes Españolas destituían al presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, y era sustituido por Manuel Azaña. 1956, un día como el de hoy, España y Marruecos firmaban una declaración para la independencia de Marruecos. En 1966, recuperada en Palomares la bomba que cayó tres meses antes desde un avión estadounidense. En 1992, el Parlamento Europeo daba luz verde al Tratado de Maastricht. Y dos años después, Nicolás Redondo se despedía de la Secretaría General de la UGT, le sustituía Cándido Méndez. Un día como el de hoy, en 2001, la nave 2001 Mars Odyssey de la NASA despegaba desde Cabo Cañaveral, en Florida, rumbo a Marte. Y en 2003, tropas de Estados Unidos penetraban en el corazón de Bagdad. Moría el periodista español Julio Anguita Parrado, alcanzado por un misil iraquí. Y un día como el de hoy, en 2017, hace cuatro años, un camión atropellaba a varias personas en una zona peatonal de Estocolmo, en Suecia, causando la muerte de cinco personas. El autor es un uzbeco perteneciente al Estado Islámico.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Amelia, es un día para dar nuestra enhorabuena a un amigo, un compañero de la cadena COPE en Vigo.
¡Ay, sí, que te lo iba a decir al principio del programa! Digo, Dios mío, que se me está olvidando.
Antonio Estévez.
Dios, qué alegría, qué alegría, sí. Qué
estuvo
alegría.
Estuvo 89 días en la UCI, lo ha pasado muy mal. Nosotros, además, nos hemos preocupado mucho cada semana por él. Un gran compañero, un gran amigo, que lo pasó muy mal, repito, con el COVID-19, que nos dejó un mensaje aquí en Deportes COPE Galicia, impactante, ¿no? Y que hoy el alcalde de Vigo lo ha nombrado vigués distinguido, que es el máxima, la máxima condecoración junto a la medalla de oro de la ciudad.
Y, hombre, los sobresanos pueden leer también una entrevista que aparece hoy en la región a Toñito Estévez, como le digo yo. Sí. Es, de verdad, me lleva una alegría muy grande, muy, muy, muy grande, cuando escuché su voz en el programa de deportes de COPE. Y de verdad, se le escucha con la voz así como débil y tal, pero está muy bien de cabeza, muy 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 consciente, muy muy fuerte para seguir ahora esa recuperación, que es lo que le toca. Y que podamos escucharlo muy pronto otra vez. A ver,
lo
si
hemos
será.
Pasado muy mal, la verdad, ¿eh?
Pues sí, pues sí, pues
de enero
sí.
Que entró en la UCI, es que son 89 días. Es una barbaridad.
¡Buah!
Casi tres meses pues en la unidad de cuidados intensivos.
y viendo las informaciones que teníamos de él, bueno, pues va mejorando, hoy peor, o sea, el un pasito adelante, a lo mejor otro atrás, dos pasitos adelante, uno atrás, dos adelante, ¿cómo iba eso, su recuperación o su estado en la UCI, que era, para mí fue, no sé, muy duro? Ir conociendo sus noticias, sobre todo eso, cuando te decían que había un pequeño empeoramiento, pero cuando ya en los últimos tiempos la cosa iba para adelante, no me podía imaginar, que de repente dices, sí, sale de la UCI y ya de repente lo escuchas. ¡Ay, qué alegría tener a Antonio Estévez ya con esa recuperación, ¿no?, que va teniendo.
Para que muchos se den cuenta de que esto no es una broma. Algunos que no se pone la mascarilla o algunos que no le dan importancia, solo hay que ver casos como este, ¿no? Y no lo decía muy bien, alguno tenía que pasarse por la UCI para saber lo que se está viviendo y lo que tuvo que vivir nuestro buen amigo Antonio Estévez, que le damos todo nuestro cariño desde aquí y nuestra felicitación. Miguel es distinguido y lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Bueno, pues con nuestro cariño, Antonio Estévez, qué mejor que cerrar este programa, ¿eh? Con nuestro
pues sí.
Brindis, nuestro cariño
pues sí.
Y la satisfacción de saber qué ha pasado, de estar 89 días en la UCI y ya está en planta en el Álvaro Cunqueiro. Gracias por estar ahí. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.